por ejemplo, problemas de lectura, dislexia, comprensión, por ejemplo, discalculia, tenían trastornos por déficit de atención y hiperactividad, aunque estos niños ya estarían en el límite porque ya normalmente se diagnostican más en torno a los 5 o 6 años, y por supuesto todo el grupo de trastornos del espectro autista. Claro.
Una vez se hace el tratamiento, en algunos de estos casos, ¿se le da el alta al paciente después de un tratamiento? ¿Tienen que estar toda la vida trabajando? ¿Cómo funciona
Bueno, toda la vida es mucho decir, pero normalmente lo que sí podemos concretar es que estos niños normalmente se quedan bastante tiempo con nosotros, generalmente. Cuando tú le das el alta a un niño en atención temprana, normalmente es por tres motivos. Primero, porque se ha resuelto la patología. Generalmente esto puede ocurrir después de varios años y siempre que en las formas más leves. En segundo lugar, porque el niño haya cumplido los 6 años. Hemos dicho que atendemos hasta 6 años más o menos. Si ha pasado ya de esa edad, el niño ya necesita trabajar, pero con otros tipos de terapias. Y en tercer lugar, pues a lo mejor el niño ha mejorado lo suficiente como para que con el entrenamiento los padres puedan trabajar desde fuera, desde casa y demás, ¿no?
Que eso sería lo ideal, ¿no?
Lo ideal, claro. Lo ideal es que o se haya resuelto todo o lo que no se haya resuelto sea tan mínimo que los padres desde casa puedan trabajar con él, claro, y solventar lo que haya.
Entiendo que hacéis un seguimiento o un plan, los neuropediatras, adaptado a cada niño. ¿Qué factores hay que tener en cuenta en cada caso?
Bueno, la función del neuropediatra generalmente es atiendas al niño, atendiendo a lo que te digan los padres, a la historia clínica que decimos normalmente los médicos, desarrollamos una sospecha diagnóstica. Esto apoyado por la exploración física que tú ves y luego también por las pruebas que decidas hacer en un momento. Por supuesto, las pruebas siempre tienen que estar consensuadas con los padres, ¿no? Cuando tú llegas a una orientación diagnóstica o a una sospecha diagnóstica, porque a veces el diagnóstico no se hace de entrada, tú dices, bueno, este niño va a necesitar una terapia. Y la terapia va a ir orientada dependiendo de varios factores. Por un lado, por ejemplo, la edad del niño. Dependiendo de la edad del niño puede requerir una terapia u otra. Dependiendo del diagnóstico. Dependiendo de la intensidad, con un mismo diagnóstico puede haber niños que tengan un grado más afectado que otros. Dependiendo de si existe comorbilidad, porque es muy frecuente que los niños con un trastorno de neurodesarrollo puedan tener otros. Por ejemplo, es muy fácil que un niño autista pueda ser hiperactivo también. Y luego, algo que también es muy importante y que siempre tienes que tener en cuenta es el entorno sociofamiliar del niño, porque no todos los padres pueden acceder a la terapia, no todos los padres viven en un sitio donde tengan fácil de acceder o tienen los medios económicos o físicos para poder acceder. Entonces, hay que tener en cuenta todo ese conjunto de factores.
De eso iba a preguntarte yo. Los padres, porque vosotros tratáis a los niños, pero los padres muchas veces se encuentran con que no saben qué le pasa a su hijo, no saben cómo actuar y van muy perdidos. ¿Cómo se aborda estas cuestiones tan sensibles con los padres? ¿De qué forma se les habla? ¿Cómo se hace?
Bueno, con los padres, nosotros ya después de muchos años, consideramos que debemos tener un acercamiento de ellos. En primer lugar, que sea amigable y cercano, ¿no? Porque la única forma que tú tienes de que los padres te cuenten cuáles son realmente sus problemas, qué es lo que ve con sinceridad, porque los padres a veces o tienden a exagerar los síntomas porque están muy preocupados o aquí, al contrario, a minimizarlo porque no quieren escuchar algo que a lo mejor a ellos les preocupa. En segundo lugar, es muy importante ser sinceros con ellos. Si tú tienes una sospecha diagnóstica, tienes que decirle lo que tú piensas que tiene el niño, porque si no, estás demorando un diagnóstico y estás demorando una terapia. Pero también tienes que ser sincero de decirle si no sabes realmente lo que tiene el niño, porque también puede ocurrir. Pero algo importante, y como hemos dicho antes, es que aunque tú no estés seguro de que lo que tiene el niño o el diagnóstico exacto, sí que tienes que empezar la atención temprana siempre y cuando tengas una sospecha, por lo que hemos dicho. Porque cuanto antes empieces la terapia, antes tendrás mejores resultados. Y por último, también yo creo que hay que ser empáticos con los padres, porque no es fácil sentarse al lado de un mostrador y que te digan, por ejemplo, que tu hijo tiene autismo. El impacto de determinados diagnósticos es muy importante. Entonces, hay que estar ahí para las dudas, para explicar lo que sea y para las necesidades que ellos tengan en un momento determinado, claro.
Oye, ¿los padres reciben también formación o pautas para trabajar en casa o cómo actuar con el niño?
Sí, mira, la atención temprana, como he dicho, son un conjunto de técnicas que intentan compensar aquellas áreas que no tiene desarrolladas totalmente el niño. Y en esas técnicas se tiene en cuenta no solamente el niño en su totalidad, sino la familia y el entorno. No se puede hacer atención temprana sin la ayuda de los padres, porque el niño va una hora, 2 horas a la semana, 3 horas, pero el resto de las horas que está el niño en casa, el niño necesita continuar una rutina y una terapia en la propia casa, porque con 1 o 2 horas a la semana tú no consigues avances, necesitas que eso se continúe en casa, claro.
O sea que la colaboración es fundamental.